Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Rosa Rosado. Recogemos el testigo de nuestros compañeros desplazados en Tokio en el último fin de semana de estos Juegos Olímpicos. Que vaya fin de fiesta, ¿eh? Cuántas lágrimas de alegría, qué gusto escuchar a nuestros deportistas y qué emocionante poder compartir ese triunfo con sus familias aquí, ¿eh? En directo, en COPE. Bueno, volveremos a Tokio a partir de la una para vivir en directo la final de fútbol en la que nuestra selección se juega el oro contra Brasil. Hasta entonces, aquí nos tienen al equipo de fin de semana disfrutando también de nuestros deportistas olímpicos que están luchando hasta el último minuto. Ana Huertas, buenos días.
Hola, muy buenos días, Rosa.
Bueno, la última alegría nos la daban los chicos del balonmano con esa medalla de bronce. Qué emocionante ha sido el encuentro, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Estamos arriba en la redacción todos viviendo estos Juegos Olímpicos. Vamos, increíble. Cada mañana es una fiesta, básicamente.
Desde luego, sí. Diego González.
¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Cómo
Oye,
estás?
Oye, qué final más agónico, qué nervios y qué merecida esa medalla,
sí,
¿eh?
Sí, yo no tenía ni idea. Estaba hablando con los chicos de deportes que este equipo de balonmano de Egipto tiene un equipazo que nos ha hecho sufrir hasta el último minuto.
Hasta el último momento, sí. Cuánto trabajo, cuánto sacrificio y qué gran recompensa. Cómo hemos sufrido, desde luego.
Y qué de sorpresas nos está dando el deporte, ¿eh?
Sí, porque además hoy estamos disfrutando mucho de este super sábado, como dice Lama, en el que hemos sumado tres medallas, bronce de balonmano masculino, plata en waterpolo femenino y también la plata en piragüismo. Ya van 16, nos queda la del fútbol a partir de la una, que sí o sí pillamos medalla, aunque vamos a por el oro, claro, eso es así.
Hombre, esperemos, ¿no?
Hombre.
Brasil tiene equipazo, ¿eh?
Que nos quedamos ahí con la cosilla de la euro.
Bueno, Brasil es favorito, no lo vamos a tener fácil, pero bueno, eso le suma emoción, ¿no?
Sí, claro. Siempre.
Bueno, a la una volveremos a Tokio para disfrutar de este gran encuentro, España-Brasil. Tenemos poco tiempo, así que vamos a aprovecharlo. Vamos a, sobre todo, lo primero que vamos a hacer es mirar al cielo, con nuestro querido Jorge Olcina. Es domingo 7 de agosto, es fácil prever que nos espera un día de mucho calor, así que vamos a escuchar todo lo que nos tiene que contar nuestro hombre del tiempo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Oye, espero que no me dejes con la palabra en la boca como la semana pasada, ¿eh?
Sí.
Que eso está muy
feo. No. Aquí estamos. Soy con buena cobertura. Soy...
Bueno, es que esto del teletrabajo tiene sus inconvenientes. A ver, Jorge, de momento el día pinta caluroso, pero escúchame, que me ha llegado que viene un estornudo polar. Explícanos eso.
Sí, bueno, desde ayer está entrando una masa de aire un poquito más fresca. Y bueno, se ha ido notando, ¿no? Va entrando de oeste a este, va barriendo toda la península ibérica y bueno, ya se ha notado un pequeño descenso en las temperaturas, que lo notaremos más en esta próxima madrugada, ¿no? Será cuando bueno, los termómetros, pues bueno, ya notemos que han refrescado un poquito, que las noches ya no son tan calurosas. Las temperaturas de hoy tampoco lo van a ser, las de mañana tampoco. Solo queda un pequeño reducto de calor en el conjunto de España, que va a ser el sureste, ¿no? Y el litoral mediterráneo en su conjunto, Comunidad Valenciana, Murcia, el litoral mediterráneo de Andalucía. Ahí todavía se esperan unas próximas horas de temperaturas altas o muy altas. Estamos hablando de que en la región de Murcia, por ejemplo, localidades podrán alcanzar los 40 grados o en el sur de la Comunidad Valenciana. Pero eso va a ser momentáneamente la jornada de hoy, ¿no? Para mañana, como digo, va a ser un día mucho más fresco en cuanto a temperaturas. Notaremos ya esa bajada entre 8 y 10 grados respecto a lo que hemos tenido estos días pasados. Incluso se puede escapar alguna gota de agua, algún pequeño chaparrón, alguna tormenta en zonas de montaña. Bueno, pues que va también a contribuir a refrescar el ambiente. Pero ya anunciamos, Rosa, que esto va a ser una pausa momentánea. A partir del martes y en lo que queda de la próxima semana volverán a subir los termómetros. Entramos en unas jornadas de calor un poquito duradero. Podríamos decir que realmente será la primera ola de calor del verano como tal, en cuanto a calor prolongado que va a durar un día sí, un día también. Entre el martes y el fin de semana próximo, al menos, vamos a tener unos días de bastante calor.
Bueno, calor la que tengo yo en el cerebro, que he dicho que es domingo y es sábado. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, pero lo entendí. Pues todo.
Me he dado cuenta ahora mismo, digo que domingo, si estamos a sábado. Bueno, entonces nos quedamos con eso. Primera ola de calor del verano, ojito,
a partir del martes, sí.
Del martes, así que estaremos prevenidos. Bueno, pues querido Jorge Olcina, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Nada.
Disfrutar de la playita y del buen tiempo.
Igualmente, hasta la semana próxima.
Un beso, adiós, adiós.
Un beso.
Bueno, a prepararse, ¿vale?, para esta ola de calor que nos anuncia ya nuestro querido Jorge Olcina. Nosotros vamos a tratar ahora un tema muy interesante, y es que cada 7 de agosto celebramos el Día Internacional del Faro. Un día para reconocer la importancia a lo largo de la historia de estas torres que durante la noche sirven de señal a los navegantes y para rendir homenaje al servicio realizado por los fareros durante generaciones. Quedan pocos. El oficio se extingue. Enseguida, aquí en Fin de Semana, hablamos con dos de ellos.
Fin de Semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Va a terminar el ejercicio.
El último que hay, terminamos.
¡Fale! El templo de las artes marciales en pie. Somos subcampeones olímpicos. El ingeniero aeronáutico Damián Quintero. El rey de nuestro karate.
Medalla de plata ya garantizada.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Tus padres que te tuvieron que ayudar con pasta y te quedaba un año de dinero para seguir siendo karateca.
Bueno, pues fíjate, ayer fue el cumpleaños de mi hermana, le dije ayer con un mensaje, espero regalarte algo, se lo llevo, hombre, de Málaga.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¡Extra, extra! En Conforama añadimos un 20% de descuento extra en un montón de muebles. Sí, sí, un 20% de descuento extra. Solo hasta el 17 de agosto en Conforama.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 Gilmar.es.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en FordTrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En este ejército hay mucha disciplina.
Porque he venido a apuntarme. Quedarán plazas, ¿no?
Y mucha comedia.
Con Argensola.
Botón de ancla. Y ahí va otro recluta.
¡Por ello, mi teniente!
El domingo por la tarde, Viva el cine español en 13.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Veranos por estas fechas tenemos una cita con una profesión cuyo origen relató Homero en la Odisea, del que dice que nacieron con el primer fuego que se hizo en una costa para guiar a los navegantes. También se dice que es el único edificio incapaz de estropear el paisaje porque lo que hace siempre es complementarlo. Este sábado 7 de agosto se celebra el Día Internacional del Faro, esa torre que durante la noche sirve de señal a los navegantes y un trabajo abocado a la extinción inevitable a causa de la llegada de las nuevas tecnologías. Nos escucha ya Mario Sanz, que es uno de los últimos fareros de España, y lo tenemos en el faro de Mesa Roldán, en Carboneras, en la soleada Almería. Mario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a 200 metros sobre el mar y un horizonte de 150 kilómetros. Esas son tus vistas, vaya privilegio, ¿eh?
Sí, esto es un mirador al mar privilegiadísimo, vamos, es un sitio precioso.
Es donde todo turista le gustaría acabar en estas fechas, ¿eh?
Bueno, aquí acaban la mayoría en la Playa de los Muertos, que está un poco más abajo, y hay un cacao bastante importante aquí, estamos mucho más tranquilos.
Desde luego que sí. Bueno, creo que solo 187 faros están en activo en España, donde tenemos, por cierto, una gran línea de costa de casi 5.000 kilómetros, que no deja de ser curioso, y de los cuales, Mario, apenas una treintena están habitados. ¿Cómo es tu caso?
Sí, bueno, ya está, tenemos algún faro más porque se han hecho algunos faros últimamente, andaremos por los 190 o 190 y algo, sí, o sea que los faros no están en peligro de extinción, somos los fareros.
Claro.
En algunas autoridades portuarias están contratando gente que está haciendo el mismo trabajo que nosotros, pero desde el puerto, y en otras están poniendo empresas auxiliares, ¿no?, que llevan el mantenimiento.
Fíjate, Mario, decíamos eso, que la profesión de farero está condenada al olvido, no se convocan oposiciones desde el año 93, así que claro, cuando uno se jubila, se acabó, uno menos, ¿no? No hay sustituto.
Sí, en el 91 fue la última,
sí.
Y los últimos que entraron, yo entré en el 90, nos juntaron para empezar a trabajar y en el 92 entramos en los faros y no ha entrado nadie más. Calculo que en 10 años no quedamos ninguno.
Sin embargo, siguen aumentando los faros. Te iba a preguntar yo si hoy en día, con la tecnología que llevan los barcos para navegar, siguen siendo útiles los faros.
Bueno, todos los capitanes, por lo menos eso me dicen a mí, ellos confirman con la luz. O sea, es como si vas en el coche mirando el navegador. Hay que levantar la vista y mirar los semáforos y ver algo físico, ¿no? Ellos dicen que siempre cuando ven algo físico es cuando confirman. Porque estás a 20 millas con todo negro alrededor, ver una luz es más importante que mirar una pantalla.
Claro, lo que pasa es que en muchos casos la monitorización y los equipos tecnológicos han conseguido que buena parte de vuestro trabajo sea hecho por máquinas, ¿no? Ese es el problema.
Bueno, lógicamente no es la misma cantidad de gente la que hace falta ahora que la que hacía falta hace 100 años.
Sí.
Pero no se trata de extinguir las cosas. Si en vez de necesitar 500 fareros necesitas 100, pues ya está. O sea, no es necesario extinguir un cuerpo por eso, ¿no?
Encontrar el equilibrio, ¿no? Encontrar la forma de hacer compatible el trabajo de los hombres y las máquinas en este oficio.
Claro, pero bueno, eso está perdido ya porque la declaración es inexorable.
Ya, no hay nada que hacer. Fíjate, tu mujer y tú lleváis media vida viviendo en el faro, ¿no? ¿Cómo es vivir el día a día en un faro apartado del gentío, Mario?
Sí, 29 años estamos aquí ya en Mesa Roldán y la verdad es que es muy diferente. Yo soy de Madrid, nosotros veníamos directamente de la época de la movida en Madrid con un bar de copas y aparecer en medio de la naturaleza, en este parque natural Cabo de Gata-Níjar, que parte también es Carboneras, te hace ver lo pequeñito que eres, ¿no? Que formas parte de la naturaleza, pero una parte ínfima, ¿no? Ves tanto paisaje a la vista, tanta luz, tanto mar. La verdad es que ahí hay una cierta diferencia.
Oye, ¿y tú tenías tu bar de copas en Madrid y de repente te da el punto de ser farero? ¿Cómo empieza todo aquello? ¿Cómo fueron los comienzos?
No, mi mujer quería mar, pues toma mar. Vi en el periódico el anuncio de la academia que preparaba para faros y digo, como tengas suerte te hartarás. Y la verdad es que era una broma, ¿no? Porque yo no pensé que fuera a aprobar, las oposiciones eran muy difíciles. Aprobé y de pronto pues había que venirse a un faro, sin saber ni lo que era un faro por dentro, ¿no? Eso también fue una inconsciencia.
¿Y fue complicada la adaptación? ¿Igual tu mujer lo llevó peor?
No, los dos muy bien, la verdad. Que es bastante complicado, ¿no? Venir de pronto del bullicio y meterte en un sitio como este. Pero ciertamente nos adaptamos al pueblo muy bien, el pueblo es súper agradable, el clima es buenísimo y empezamos a conocer gente enseguida a los alrededores, o sea que la soledad del farero fue bastante poca.
Bueno, las vistas envidiables, el día a día tranquilo, ¿no? La calma y la tranquilidad marcan pues vuestro día a día, pero claro, calma relativa, porque tú has visto y has vivido de todo. Tormentas de película, hasta rayos que caen sobre el faro, barcos incendiados, persecuciones a narcotraficantes. ¿Cómo es vivir todo eso desde las atalayas?
Bueno, aquí la ventaja que tenemos es que estamos tan altos que prácticamente no puedes intervenir en nada de eso, porque en otros faros que estás a orilla del mar, pues tú intervendrías rápidamente en ayudar a gente que está naufragando o te pasarían por al lado los narcos o lo que fuera. Bien. Pero aquí realmente todo lo veo a vista de pájaro, porque claro, hay tanta distancia al mar que si quieres participar en algo o hacer algo, es más fácil llamar al 112 o a Salvamento Marítimo que tú bajes y intervengas, ¿no?
Ya, pero bueno, el aviso al menos lo puedes dar, ¿eh?
Sí, claro, eso sí. No, por eso te digo que lo vives un poco alejado. Los rayos no, los rayos te los comes en directo y bien cerca.
Sí. Qué miedo, ¿no? Eso es lo peor. Oye, ¿cuál es vuestra función ahora mismo?
Pues nuestra función es todo lo que tiene que ver con señales marítimas en nuestra zona. Antes éramos dos fareros por faro, como mínimo. Ahora somos un farero para cada tres o cuatro faros. Inspeccionamos los puertos de alrededor, llevamos boyas, balizas. O sea, cualquier luz de las que haya en la costa depende de nosotros, unas veces directa y otras indirectamente.
Bueno, también hay que decir que Mario no es un farero atípico porque, a ver, nada tiene que ver con esa figura romántica del farero ermitaño aislado del mundo, porque tú has construido en torno a la figura del faro todo un mundo cultural para acercar a la población todo lo relacionado con estas atalayas.
Sí, he hecho un pequeño museo que cada vez deja de ser pequeño y se va haciendo
más grande.
Bastante grande. Y yo trato de que se puedan hacer todo tipo de actividades culturales. De hecho, el viernes tenemos una lectura de poemas, hacemos presentaciones de libros, hacemos cualquier actividad por darle visibilidad a los faros, aparte de la suya que ya tienen para los navegantes, ¿no? Porque tenemos tantos clientes dentro de tierra como en el mar. El romanticismo de los faros, la inspiración y el mantenimiento de edificios que son históricos, que son singulares, yo creo que es importante. Y aquí tratamos, bueno, yo también escribo mucho sobre faros y voy dando charlas por ahí.
Sí, veo que sigues organizando actividades en el faro y que has podido remontar un poquito el vuelo en este sentido a pesar de esta pandemia, ¿no?
Sí, bueno, ahora estamos empezando, pero claro, hay que hacerlo con mucho cuidado porque de momento, pues eso, con mucha separación y con mucho tiento, pero vamos, estamos al aire libre, o sea que en principio no creo que haya ningún problema. Además, nuestros clientes suelen ser bastante clientes amigos, suelen ser bastante mayores, o sea que estarán vacunados todos.
Siempre es un gusto visitar este faro y haceros una visita a tu mujer y a ti. Que sigas mandando muchos destellos.
Destellos para todos, desde el faro de Besarroldán.
Pues un beso fuerte, Mario. Gracias y feliz verano.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Bueno, de Almería nos vamos al norte de España, a la Verde Cantabria, concretamente al faro de la Punta del Torco de Afuera, más conocido como el faro de Suances, para saludar a Carlos Calvo. Buenos días.
Buenos días.
Carlos, todos los días internacionales tienen su función y especialmente el Día Internacional del Faro, ¿no crees?
Bueno, espero, porque ha proliferado tanto la figura del Día Mundial de... que cada uno, alguno, creo que algunos días es el día de ocho cosas, pero bueno, no está mal. Bienvenido, ¿eh?
Bienvenido sea sí, para reclamar sea, sobre claro. todo pues lo que es el faro y sobre todo esta profesión, la de farero. Carlos, tú estudiaste filosofía, ¿cómo se te ocurrió pues citar a farero?
Pues eso, una vez acabada la carrera de filosofía, estuve haciendo una experiencia en África de voluntariado 3 años, y a la vuelta pues fui a un hotel de la costa para en la recepción para ganar un dinerillo en el verano. Yo ya daba clases de filosofía en Madrid, pero durante el verano fui de nuevo a este hotel de la costa. Allí había un faro y allí conocí también a la que ahora es mi mujer, y también ella tenía un poco el deseo de... Había nacido cerca del mar, yo soy de Tierra Adentro, yo soy de Soria, y ella lo del mar le llamaba mucho. Entonces, bueno, a mí me pareció una buena idea. Dije, bueno, trabajar en el faro y luego pues estás en un sitio donde tienes tiempo para pensar, para leer, para meditar, etcétera.
Claro, los faros siempre han inspirado a pintores, a escritores, a músicos, cineastas, y seguro que tú como filósofo pues encontrarás en esta profesión mucha inspiración, ¿no? Un estilo de vida, quizá.
Sí, yo creo que sí, que es un sitio... Habéis estado hablando con mi compañero y amigo Mario,
Mario.
que es un auténtico terremoto cultural. Yo por carácter tengo otro carácter un poco más tranquilo, pero sí que la verdad es que es un sitio, es un lugar. En el caso mío, pues están los ríos, desembocan ríos de agua dulce, está el agua del mar y está la tierra. O sea, es un sitio muy energético. Entonces, a poco que uno esté abierto a la sensibilidad, pues no falta inspiración.
Desde luego. Siempre hemos tenido también la idea, igual equivocada, ¿no?, de que los fareros son personas solitarias. No sé si eso es cierto. No sé si los fareros amáis la soledad.
Bueno, yo creo que es una... En mi caso, yo por carácter soy muy sociable, pero no cabe duda de que sí, de que en este caso mi mujer también ayuda mucho, porque ella sí que es más discreta, le gusta mucho el tema de la intimidad, de preservar, ¿no? Y entonces yo creo que me ha ayudado a mí también un poco a contener. Está la parte social, que no me falta, y luego está la parte de soledad, que conviene y que viene muy bien a cualquier escritor, pensador o filósofo.
Oh, filósofo. Vamos, que tu mujer también está encantada, ¿eh? Ya lo veo yo.
Sí.
Carlos, creo que sois 3 los técnicos de sistemas que os encargáis de los faros de Cantabria. ¿Cómo es vuestro día a día?
Pues, bueno, lógicamente, como el resto de profesiones, ha tenido una evolución pues notable, ¿no? Lo que pasa que es cierto que nosotros hemos contribuido a esta modernización, no se ha hecho sola. Hemos ido previendo que un poco la corriente de la historia iba a ser que ya este cuerpo estaba declarado a extinguir, que no iba a haber mucho refuerzo, pues procuramos lo que se llama estandarizar equipos, o sea, procurar que en los faros hubiera equipos similares, ¿no?, para que fuera más fácil el mantenimiento. Y luego, pues también en el tema del telecontrol, fuimos un poco pioneros, sobre todo en el tema de boyas. Y gracias a eso, pues entre 3 compañeros podemos atender estas casi 90 señales que tenemos a nuestro cargo.
En Cantabria. Bueno, con Mario hemos hablado sobre el papel que la tecnología juega en vuestra profesión, con los GPS y los avances que facilitan la navegación. Claro, los faros, por supuesto que siguen siendo necesarios. El faro sí, pero ahora, ¿qué pasa con el farero? Que habéis sido los pioneros en todo, sobre todo en modernizar los faros.
Bueno, pues el futuro a nivel laboral... Bueno, cuando se jubilen mis compañeros, que son algo más jóvenes que yo, pues supongo que alguien del... Estoy pensando en la Autoridad Portuaria de Santander, alguien del taller eléctrico, si se hacen las cosas bien, procuraremos que en estos años de transición vayan acompañándonos para conocer los equipos, las especificidades, y se ocuparán ellos, o no lo sé, o ya sabes que hay otras alternativas de empresas externas, y yo la verdad que eso se me escapa, pero desde luego alguien tendrá que atender los faros.
Desde luego. Bueno, Mario, por ejemplo, ha convertido su faro de Mesa Roldán en un centro cultural y artístico. ¿Esa utilidad también se les puede dar a los faros? Claro.
Sí, en Cantabria también, de los 8 faros en activo, porque hay uno, el del caballo, que hace ya tiempo que no es señal marítima, pero de los otros 8, pues varios de ellos ya tienen esto que se llaman en nuestra jerga, se llaman usos complementarios, ¿no?
Claro.
Es decir, el faro sigue cumpliendo su misión, pero luego esos espacios que había, que eran o viviendas de fareros o talleres y que ya no se usan, pues por ejemplo en el caso del faro de Cabo Mayor, el faro de Santander, pues hay un centro de arte que es la exposición permanente de la obra de Eduardo San, un pintor cántabro que además de pintar la mar era muy aficionado a los faros y pintó muchos de ellos. Entonces está abierto, lo gestiona la autoridad portuaria, es gratuito y es un buen uso. En el faro de San Vicente de la Barquera, pues se ha cedido al ayuntamiento en concesión, hay un centro de interpretación de la naturaleza y bueno, quiero decir que a mí me parece una solución el abrir los faros a la sociedad, el abrir los faros no solo para que sirvan a los marineros, sino para que la gente disfrute estos espacios históricos, me parece bien siempre que se haga pues de un modo razonable.
Razonable y responsable, sin duda. Carlos, ¿cómo son los veranos en un faro? ¿Son muy diferentes el invierno?
Pues sí. La gente cuando viene y hay un... Sobre todo, sabes que en el norte, especialmente en el verano y especialmente este, no abundan los días de sol.
Sí.
Pero bueno, cuando viene un día de sol espléndido y todo tan verde y tan bonito, la gente dice, oh, esto es un lugar idílico. Digo, sí, sí, lo es. Digo, pero hay que venir también en los muchos días nublados, en los días de mala mar.
De mala mar, sí, de tormenta, de viento.
Bueno, quiero decir que, contestando a tu pregunta, es muy distinto el verano del invierno. Hay muchísima más gente y hay que tener un poco de comprensión, de tiento, de ser comprensivo, porque todo el mundo desearía ver el faro y no es posible por motivos de seguridad. Entonces, bueno, pues tienes que ser amable, pero a la vez tienes que decir, pues lo siento, pero no se puede ver.
Ya.
Y ahí estamos, en ese equilibrio.
Bueno, pues espero que tengáis un gran verano y, Carlos Calvo, seguiremos celebrando con ilusión cada año el Día Internacional del Faro.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a este mundo.
Gracias por atendernos y que vaya muy bien, lo dicho, Carlos. Feliz verano, gracias.
Igualmente, feliz verano. Adiós. Adiós.
Adiós. Ahora que muchos disfrutan de sus vacaciones, visitar un faro puede resultar toda una experiencia, sin duda. Y tanto el faro de Carboneras en Almería como el de Suances en Asturias merecen muy mucho la pena. Bueno, los oyentes de fin de semana ya saben que tienen a su disposición las redes sociales del programa para que nos comenten cualquier cosa de las que hablamos aquí. Muy atentos a todos los mensajes, tenemos a nuestras chicas Ana, Victoria y Laura.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Hola, Rosa.
Hola, chicas. Oye, ¿recordamos dónde se pueden mandar los mensajes, Ana?
Pues muy, muy fácil. En nuestro WhatsApp. Siempre te escuchamos en el 666-55-5400, también en Twitter, que nuestro compañero Miguel Soria también está muy pendiente, @findesemanacope, y también en facebook.com/CristinaFindeSemana. Y ahora te vamos a poner pues algunos mensajes de los que nos han enviado, ¿verdad, Victoria?
Pues sí, vamos a empezar escuchando a Carlos. Él veranea en Carboneras y seguro, estoy convencida de que nos va a contar algo muy interesante sobre el faro.
Buenas, pues mira, yo veraneo en Carboneras y me encanta escuchar a Mario hablar del faro y tal. Y creo recordar que hice algún episodio de Juego de Tronos, si no recuerdo mal.
¡Anda! ¡Qué bueno! Oye, qué suerte tiene Carlos, ¿eh?
¿A que sí?
Veraneando en Carboneras.
Sí, la verdad
sí,
es que sí.
Es que grabaron en Almería unas 5 localizaciones de la 6ª temporada de Juego de Tronos. Y en el faro se grabó una de estas batallas.
¿No? ¡Qué fuerte!
¿Tú has visto Juego de Tronos, Rosa?
No.
Yo siempre me he quedado en la primera temporada.
Eso que tampoco.
Hay que echarle ganas, ¿eh? Para ver Juego de Tronos.
Yo no he adelantado en Juego de Tronos.
Pues sí, y hablando de faros, una oyente nos ha hablado de uno muy especial de Cartagena. Bueno, sabéis que yo soy de Murcia, así que me ha hecho muchísima ilusión. Vamos a escucharla.
Buenos días, COPE, fin de semana. Mi faro es el faro de Cabo de Palos. Es precioso, debería ir todo el mundo a visitarlo. Los dejan subir arriba. En los días claros se ven las costas africanas, incluso Alicante.
Ay, yo me los apunto, bueno, todos.
Pues sí, faros. Hay que hacer una ruta de faros.
Sabéis
pues
que sí. Tenéis familia en Murcia, así que yo llevo para allá.
Oye, al no me digas dos veces que voy, ¿eh?
Pues yo me apunto.
Espectacular.
Bueno, y como siempre, pues también queremos saber de dónde nos escuchan los oyentes, desde la playa, la montaña, desde el sofá. Bueno, pues mirad desde dónde nos escucha este oyente.
Nosotros estamos haciendo una rutilla por los Pirineos, en el Parque Nacional de Ordesa, ahí en Monte Perdido. Y la ruta se llama Cola de Caballo. Espectacular. El final, sobre todo, es una cascada súper bonita, merece la pena. Una ruta bastante fácil. Y nada, ya estamos de vuelta y hace un día espectacular. Aquí la sombra de los árboles se va estupendamente.
Oye, qué gusto.
Busca sombra que la vas a necesitar en el día de hoy.
Qué envidia me da. Bueno, algunos tenemos más suerte que otros, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, esta oyente, Rosa, creo que tiene menos suerte que nosotros que estamos aquí trabajando.
Hoy os estoy escuchando desde mi habitación porque estoy en cuarentena. Me quedan unos días, pero ya en poquitos días salgo y nada, en realidad debería estar en Mallorca, así que en cuanto salga y tenga mi PCR negativa, pues me voy para allá corriendo.
Pobrecita, bueno, te mandamos pues mucho sí. ánimo y extremamos precauciones este verano, que hay mucho movimiento por todas partes, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado con el virus.
Siempre, siempre. ¿Nos da tiempo a escuchar uno último?
Venga.
Venga, sobre los Juegos Olímpicos, que aquí la gente está súper emocionada con escucharnos.
Mañana ha sido una jornada espectacular para nuestros atletas en Tokio. Hemos disfrutado de la plata en K4 y luego hemos estado viendo también el bronce de los hispanos, que ha sido súper emocionante y esta generación se lo merecía. Un saludo.
Qué bien, y lo que queda, ¿eh? Que sí. Podemos ganar el oro en cuestión de minutos.
Totalmente, estaremos allí atentos.
A ver si hay suerte.
Bueno, pues sí, recordamos, Ana, redes para que los oyentes nos dejen sus mensajes.
WhatsApp 666-554000, Twitter @findesemanacope y facebook.com/CristinaFindeSemana.
Pues sí, y no tenemos tiempo para más. Gracias a todos por vuestros mensajes, por acompañarnos en este ratito de radio. La actualidad manda. Nosotros volvemos a Tokio para animar a nuestra selección de fútbol, que a partir de la una luchará por el oro. Vamos a ver si hay suerte. Y nos marchamos ya gracias a Diego González, Ana Huertas, Laura Solán, Rubén Santiago, Victoria Montaner, Miguel Soria, también a nuestros técnicos Cinta Molina y José María Orihuela. Les habla Rosa Rosado. Mañana, pues volveremos, si Dios quiere, de 10 a 1, hora en la que empezará la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Así que hasta entonces, a disfrutar del fin de semana. Hasta mañana. Adiós. Bye, bye.